El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, bienvenidos a Historia de las Revoluciones de México. Soy Ivonne Castillo y saludo a la titular de esta serie radiofónica, la doctora Patricia Galeana. Muy buenos días, doctora.
Muy buenos días, Ivonne. Buenos días a todo mundo.
El tema de hoy es inauguración del Congreso Constituyente. Ahora es momento de ir a un paréntesis musical para escuchar Mi Querétaro Lindo, interpretada por el Mariachi Vargas y la Orquesta Sinfónica de Querétaro.
No soy, señores, y le atoro a las mangaras. Le entro a todos los amores porque siempre me dan ganas y traigo pa' los traidores el cerro de las campanas. ¡Ay, mi Querétaro lindo! Te llevo en el corazón. Le voy cantando a tu cielo querido, llenito de sol.
Querétaro, ciudad de cálido ambiente y de fecunda historia, que fue la capital de la República por unos días en 1917. Se recrea aquí con las notas del mariachi al ritmo de huapango. Exalta la pertenencia al terruño y la identidad con el simbolismo de los espacios y la geografía. Al centro de la ciudad resalta la Alameda Hidalgo, que por más de dos siglos ha sido testigo de innumerables historias y el paso de personajes como Maximiliano de Habsburgo, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero, así como los diputados constituyentes de 1917, cuya labor derivó en la constitución política que hoy rige la vida de los mexicanos. Se reserva en la primera estrofa el Cerro de las Campanas para los traidores asienta. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana, con el tema Inauguración del Congreso Constituyente.
Bueno, pues ahí escuchamos que es casi como un himno queretano, porque pues ahí es donde hace 100 años se inició el Congreso Constituyente, que pues nos da el texto constitucional que ha normado la vida de México en los 100 años, casi 100 años, ya estamos a dos meses de que se cumpla el centenario de la promulgación de la Carta Constitucional que se discutió en Querétaro, en lo que en ese momento todavía se llamaba Teatro Iturbide, porque así lo inauguraron en tiempos de Santana, y que ahora es el Teatro de la República. Y bueno, en esas fechas, había llegado Carranza, que se había ido a caballo de aquí de la Ciudad de México para empezar su campaña para la candidatura ya como presidente constitucional después de que se promulgara la Constitución. Él llega el 24 de noviembre, y el primero de diciembre, pues va a acudir a entregar su proyecto de constitución reformado al Congreso y va a decir en su discurso, pues, cuál es su punto de vista, los objetivos políticos que tiene en este proyecto. Pero es importante que recordemos que Carranza había dado una serie de leyes, y esto hay que reconocérselo, leyes que dio desde que era gobernador de Coahuila durante el gobierno de Madero. Ahí pues dio una ley para la autonomía financiera del municipio, lo que se va a conocer después como la Ley de Municipio Libre. O sea que era un hombre congruente con sus ideas, porque esto lo inicia desde antes de que empiece siquiera a pensarse en una reforma a la Constitución. O sea, cuando él es gobernador de Coahuila, da una serie de leyes importantes en las cuales también tenemos que reconocer que ya da medidas de tipo social. O sea, por una parte, considera que para que el municipio funcione, tiene que tener autonomía financiera. O sea, si no tiene recursos, pues evidentemente el presidente municipal no va a poder hacer nada. El municipio no va a poder satisfacer sus necesidades. Por otra parte, emite también una ley de educación para mejorar pues el número de escuelas, incrementarlo, y el sistema educativo de Coahuila. También da una ley del catastro para que se definiera cuáles eran pues los límites de los terrenos, que no se despojara a quienes los tenían porque no tuvieran suficiente preparación como para defenderlos. O sea, todo esto que había sido un desastre con la ley de terrenos baldíos de Porfirio Díaz, bueno, pues Carranza quiere arreglarlo, y por eso da esta ley catastral. También da una ley laboral, y en esta ley laboral que da como gobernador de Coahuila, establece que haya arbitraje de los conflictos entre los trabajadores y sus empleadores. Y por otra parte, esto también es algo que va a reiterar después frente al constituyente, quiere que se fortalezca al ejecutivo en este caso estatal. Esto nos va a decir justo en su discurso, que él, en el discurso inaugural del constituyente, que él no está de acuerdo con un presidente decorativo. Entonces, siempre está pensando en un ejecutivo fuerte. Ya en el proceso revolucionario, sobre todo cuando reforma el Plan de Guadalupe, que originalmente nada más es político para poder sacar al usurpador, va a dar una serie de leyes a nivel federal, leyes que por eso llamamos preconstitucionales, que es la Ley de Municipio Libre, la Ley de Divorcio, una ley agraria, una ley de petróleo, una ley también laboral y otra electoral. Esto ya sí con vías a que haya elecciones directas para los cargos municipales. Y con todo esto, pues evidentemente se necesitaba hacer una reforma a la Constitución de 1857, que había sido la bandera no solo de la guerra, en la guerra civil de reforma, sino frente a la intervención francesa, y también pues durante toda la lucha constitucionalista. Se trataba de restablecer el orden legal, el orden constitucional, y por eso es que la Constitución de 17 se va a llamar Constitución que reforma. Es un caso sui generis, yo creo que único en la historia constitucional, en que no se quiere desaparecer a la Constitución o sustituir a la Constitución anterior, sino reformarla. Pero las reformas son tan profundas que, pues, para los constitucionalistas es una nueva Constitución. Aunque ahora que estamos, pues, por festejar el centenario, se dice, bueno, vamos a festejar el centenario o vamos a festejar que se da pues el 160 aniversario de la Constitución de 57.
Te escucharemos el discurso de Carranza en la sesión inaugural del Congreso Constituyente y las palabras del presidente del Congreso, Luis Manuel Rojas. Con la inauguración del Congreso, Carranza cumplía con la reforma al Plan de Guadalupe expedida el 14 de septiembre de 1916, en la que expresó: "Esta primera jefatura ha tenido siempre el decidido propósito de cumplir con el programa revolucionario y he expedido disposiciones encaminadas a preparar el establecimiento del gobierno del pueblo y para el pueblo. El único medio de alcanzar los fines indicados es un Congreso Constituyente, por cuyo conducto la nación entera exprese su soberana voluntad". El 1 de diciembre de 1916, en el Teatro Iturbide de Querétaro, se celebró la sesión inaugural del Congreso Constituyente, convocado por el primer jefe, Venustiano Carranza. Escuchemos el discurso del primer jefe. "Una de las más grandes satisfacciones que he tenido hasta hoy, desde que comenzó la lucha, es la que experimento en estos momentos, en que vengo a poner en vuestras manos, en cumplimiento de una de las promesas que en nombre de la revolución hice en la heroica ciudad de Veracruz al pueblo mexicano, el proyecto de Constitución reformada, proyecto en el que están contenidas todas las reformas políticas que la experiencia de varios años y una observación atenta y detenida me han sugerido como indispensables para cimentar, sobre las bases sólidas, las instituciones, al amparo de las que deba y pueda la nación laborar por su prosperidad, encauzando su marcha hacia el progreso por la senda de la libertad y del derecho". Carranza presentó en la sesión inaugural su proyecto de reformas a la Constitución de 1857. Estas reformas buscaban resolver los problemas que habían dificultado su aplicación. "El gobierno a mi cargo ofreció que en las reformas de la Constitución de 1857... que iniciaría ante este Congreso, se conservaría intacto el espíritu liberal de aquella y la forma de gobierno en ella establecida, que dichas reformas solo se reducirían a quitarle lo que la hacen inaplicable, a suplir sus deficiencias, a disipar la oscuridad de algunos de sus preceptos". Carranza estaba convencido de que esas reformas darían solución a las principales demandas del pueblo mexicano. "Las reformas que propongo son hijas de una convicción sincera. Son el fruto de mi personal experiencia y la expresión de mis deseos hondos y vehemente porque el pueblo mexicano alcance el goce de todas las libertades, la ilustración y progreso que le den lustre y respeto en el extranjero, y paz y bienestar en todos los asuntos domésticos". Una de las principales reformas que propuso el primer jefe era crear un poder ejecutivo fuerte. "La elección directa del presidente y la no reelección, que fueron las conquistas obtenidas por la Revolución de 1910, dieron, sin duda, fuerza al gobierno de la nación, y las reformas que ahora propongo coronarán la obra. El presidente no quedará más a merced del poder legislativo, el que no podrá tampoco invadir fácilmente sus atribuciones". Carranza se oponía al parlamentarismo. "¿Qué es lo que se pretende con la tesis del gobierno parlamentario? Se quiere nada menos que quitar al presidente sus facultades gubernamentales para que las ejerza el Congreso, mediante una comisión de su seno, denominada gabinete. En otros términos, se trata de que el presidente personal desaparezca, quedando de él una figura decorativa". Carranza exhortó a los diputados a discutir y enriquecer su propuesta. "Toca ahora a vosotros coronar la obra, a cuya ejecución espero os dedicaréis con toda la fe, con todo el ardor y con todo el entusiasmo que de vosotros espera vuestra patria". El presidente del Congreso, Luis Manuel Rojas, recibió el proyecto de Carranza y contestó: "El Congreso Constituyente, que me honro en presidir, ha escuchado con profunda atención el informe que acabáis de dar lectura y en el que se delinean de manera tan clara los principios políticos y sociales que os han servido de guía al hacer las diversas reformas que son indispensables para adaptar la Constitución de 1857 a las necesidades más hondas y a las nuevas aspiraciones del pueblo mexicano". Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Ahí escucharon ustedes las reformas al plan de Guadalupe que va a hacer el propio Carranza, en donde ya se está hablando pues de la necesidad de reformar, valga la redundancia, porque son reformas al plan de Guadalupe para plantear la necesidad de reformar a la Constitución. Y en el discurso, pues justamente va a hablar de que hay que cimentar a la nueva etapa de la historia nacional con instituciones sólidas. Y hace toda una crítica, Carranza, de la Constitución de 1857. Él estaba en un dilema, ciertamente, porque, repito, esta Constitución de 57 había sido la bandera desde que se promulgó hasta ese momento, y entonces por eso no podía sustituirse, pero sí señala que hay una serie de conceptos abstractos que la hacía inaplicable. Y esta crítica que hace Carranza de la Constitución de 57, pues está muy influenciada por las ideas de don Emilio Rabassa, que escribió sobre la Constitución de 57 en una obra que se llama La Constitución y la Dictadura, que esta Constitución pues había propiciado que hubiera una dictadura, con lo cual yo en lo personal no estoy de acuerdo, porque es como si dijéramos, bueno, pues yo me pasé el alto porque lo propició que estaba un semáforo. Si no me hubieran puesto un semáforo, pues no me hubiera pasado el alto. Entonces, esto pues no es, a mí me parece que no les hace justicia a los constituyentes de 57, porque lo que ellos hicieron, sí, fue hacer una constitución que evitara que volviera a haber un Santa Ana. Acuérdense ustedes, pues que fue la generación que le tocó vivir todas las peripecias debidas a los ires y venires de Santa Ana, la invasión del territorio nacional y la pérdida además de la mitad del mismo, en fin, precisamente por una falta de instituciones y de estabilidad política. Entonces, los constituyentes de 57 hicieron un gobierno en el cual el legislativo estaba por encima del ejecutivo, en efecto. Y esto, desde luego, Carranza era su principal preocupación, y por eso lo dijo con toda claridad en el discurso inaugural. No quería que fuera a establecerse un régimen parlamentario porque dijo que no había sistema de partidos y que el régimen parlamentario solamente podía funcionar cuando hubiera un sistema de partidos. Y pues en la crítica a la Constitución de 57 dijo que pues el presidente se convirtió prácticamente en una figura decorativa. En esto, Carranza pues estaba coincidiendo con lo que señaló Comonfort, por ejemplo, cuando Comonfort da el golpe de Estado a la Constitución de 57, pues señala que con esa Constitución no puede gobernar porque le tiene que pedir permiso para todo al Congreso y bueno, pues que ya está iniciándose una guerra civil. Y después Juárez, al triunfo de la República, pues también considera necesario modificar la Constitución de 57 para crear al Senado. Y en la circular que promueve este cambio de Sebastián Lerdo de Tejada, que era su ministro, pues Lerdo de Tejada dice que ya no se necesita un legislativo tan fuerte porque ya se dieron las leyes de reforma y que hace falta el equilibrio de poderes. Entonces, en la misma línea de pensamiento, pues Carranza quiere un ejecutivo fuerte. Entonces, en este punto, pues Carranza va a ser muy claro y no va a haber debate al respecto, esto también hay que decirlo, en el constituyente, o sea, los constituyentes del 17 no van a plantear hacer un legislativo más fuerte que el ejecutivo. En esto aceptan la propuesta de Carranza, y no porque no hayan actuado con libertad, porque acuérdense que aun cuando hay quienes dicen que, pues, que todos eran carrancistas, constitucionalistas, y que esta división de que unos estaban con Obregón fue un invento del propio Obregón cuando él fue presidente, pues ya hemos visto aquí que los propios constituyentes, en efecto, se identificaban con Obregón y Obregón con ellos, y que sí se dio una división entre los renovadores, estos abogados que ya habían sido legisladores en la 26 legislatura durante el gobierno maderista, y también que ahora fueron cuestionados porque se decía justamente por los liberales radicales que con su presencia habían aceptado al gobierno de Huerta y que éste hubiera derrocado a Madero. Se recordarán que esta discusión la frenó el propio Carranza cuando manda un telegrama diciendo que él les había pedido que siguieran ahí para que detuvieran desde la Cámara las arbitrariedades de Huerta. El hecho es que, bueno, finalmente se quedan los renovadores, pero la división sigue y los debates en el Congreso se van a dar entre renovadores y jacobinos.
Haremos un breve corte para un segundo paréntesis musical. Ahora escucharemos Corrido del Constituyente, de Alfonso Cravioto, narrado por Sergio Alberto Bustos.
Ya Venustiano Carranza tiene su constituyente para enderezarle las leyes que les va a dar a la gente. Ándale, chata, y nos vamos. Ponte tus chócalos morados. Vamos al teatro Iturbide, verás a los diputados que hablan, se insultan y gritan, bajan y suben para arriba, y el que traga más pinoles quien tiene más saliva. Y aunque todos se enfullinan y hablan de constitución, ni todos son los que están, ni están todos los que son. Yo digo a los diputados, no se peleen tan seguido. En vez de constituyente, les salga un constituido. Ándale, chata, y te merco tu rebocito, huichol. Oirás a los diputados sacar sus trapos al sol. En el Congreso hay de todo, como dicen en Saltillo, de chile, puerco y dulce, y también de picadillo. Todos tienen algún don, como dice el señor cura, unos el don de palabra y otros de pateadura. A veces un herradero lo vuelven con sus locuras, porque en el constituyente no faltan herraduras. Juzgados por sus cabezas no hay más de 7 guillotinas, pero por sus corazones todos son unos patriotas. Tienen un tal campesino, tienen un tal espelota, que por mucho que le atinan, no han de atajar la pelota. Amaya, que es presidente, les grita, ¡hijos del Huaracha! Yo me pelé para el norte antes que ningún tlacuachi. Y el licenciado Cañete le dice, oiga, presidente, les voy a obsequiar mis códigos pa' que trate a la gente. ¡Ándale, chata, y nos vamos! ¡Ponte a prisa los botines! A ver si te toca un cacho del señor Palavichines. Al señor Palavichines ya se lo querían comer como juma del buen tono. ¿Qué diablos le iban a hacer? ¡Ándale, chata, y nos vamos! ¡Ponte tus naguas de lana pa' que veas esa alquería de la ciudad que retama! El diputado Mojica les grita tantas razones que más mejor que Mojica debería ser Mojicones. Y aquí acaban cantando estos versos tan corrientes. ¡Que viva don Venustiano! ¡Vivan los constituyentes!
Félix Pallavicini, en una nota del miércoles 24 de enero de 1917, escribió: el poeta Marcelino Dávalos compuso un corrido, letra y música suya, que además cantaba él mismo acompañándose de la guitarra. Sin embargo, el estudioso Armando de María y Campos, en su libro La Revolución Mexicana a través de los corridos populares, asegura que el satírico corrido del constituyente fue escrito por el también diputado Alfonso Cravioto y lo acompaña de una descripción detallada de los personajes incluidos en su letra. El campesino correspondería al diputado por Dolores Hidalgo. Teniente coronel Gilberto M. Navarro, confundido intencionalmente al licenciado Rafael Espeleta. Lo nombraron Espoleta. Manuel Amaya, presidente de la Junta Preparatoria, corresponde a Amaya. Rafael Cañete, diputado por Puebla, es Cañete. Y Mujica es Francisco J. Mujica. Continuamos con la doctora Patricia Galeana con el tema Inauguración del Congreso Constituyente.
Bueno, en efecto, entonces, este corrido que es muy simpático, ya se los hemos puesto, pero vale la pena porque pues es realmente un rescate histórico de esta letra que no se había grabado en la actualidad. Bueno, pues recordemos que este primero de diciembre de 1916 va a reunirse nada más 151 diputados están presentes en la inauguración y hay un ambiente un poco tenso por toda esta discusión que se ha dado y que todavía en el desarrollo de las dos meses que sesiona el Congreso se llegan a dar otros cuestionamientos a los diputados por sus vínculos, ya sea con Huerta, también con la convención, e incluso se llega a anular a uno de ellos. Entre los pues que más se discuten está, por ejemplo, el caso del diputado Esquerro, que se decía que era, pues había estado con la convención y bueno, afortunadamente se pudo quedar porque él demostró que había sido muy corto tiempo y que después ya se había unido al constitucionalismo. También hubo un gran cuestionamiento a Rafael Martínez de Escobar porque él había sido amigo de un pariente de Huerta y por esta situación pues también fue cuestionado. Además, como él había estado ligado a Jesús Acuña, el secretario de Gobernación, que había pues dado línea, por decirlo en términos contemporáneos, a los constituyentes para que votaran en contra de los renovadores, y por eso Carranza lo sustituye por Manuel Aguirre Berlanga, y se decía que era Rafael Martínez Escobar el representante de Acuña y de Obregón en el constituyente, y bueno, pues también fue muy atacado, sobre todo por Navarro, que era una persona que estaba pues vinculada a Pallavicini. Hubo otro rechazado que fue Heriberto Barrón, porque se dijo que había habido fraude en las elecciones. Y bueno, finalmente quedan, pues, de todas maneras, los renovadores que habían participado en la elaboración del proyecto de Carranza, como es el caso del propio Pallavicini, de José Natividad Macías y de Luis Manuel Rojas. Luis Manuel Rojas va a ser el presidente del Congreso y va a ser el que le conteste el discurso a Carranza. Y la respuesta es muy protocolaria, no dice ninguno, o sea, no tiene ningún contenido que pues tengamos ahorita que mencionar. Y en el discurso de Carranza sí quiero hacer hincapié en que él señala que ahora haya sufragio efectivo, o sea, voto directo, general para toda la población, y que haya no reelección, pues lo dice implícitamente, limitaría la posibilidad de que hubiera un dictador. Y que, como todo pues pueblo soberano, el pueblo de México tiene a través de la Constitución la prerrogativa de cambiar su forma de gobierno, hacer cualquier modificación a la propia Constitución que así lo establecía, pues entonces esto es lo que propone que se haga a través del propio Congreso. En el discurso hace también una mención a la importancia del municipio, de que el municipio sea independiente, y como decía yo, hace hincapié en que no puede establecerse un régimen parlamentario. Cabe destacar que entre los primeros temas que se van a discutir, pues va a ser la organización de las comisiones. Primero se forma una comisión que estará encabezada por Francisco Mújica para hacer el dictamen del proyecto de Carranza, pero después el propio Mújica propone que se hagan dos comisiones para discutir, a dar el dictamen del proyecto carrancista, ya que como solo tenían 2 meses, pues era mucho el trabajo, y se forma una segunda comisión para dictaminar también. La primera estaba Mújica, Enrique Colunga, Luis G. Monzón, Enrique Recio y Alberto Román. Y en la segunda, que también va a dictaminar parte del proyecto de Carranza, está Paulino Machorro, Hilario Medina, Heriberto Jara, Arturo Méndez y Agustín Garza González. En los primeros temas que se discuten va a ser el del nombre de la República Mexicana. Y resulta que por 108 votos contra 57 se decide que no se llame República Mexicana, sino Estados Unidos Mexicanos. Y después de aprobar el proyecto de Carranza, los primeros artículos, en donde, por ejemplo, en el primero se cambia el tema de derechos del hombre, como lo decía la Constitución de 57, que los derechos del hombre eran la base de todas las instituciones sociales. En el proyecto de Carranza se habla de garantías individuales. Y entre estas garantías individuales, el proyecto carrancista quiere que se establezca la libertad de enseñanza, igual que en 57, que se haga más expedita la justicia y que el ejecutivo sea un ejecutivo fuerte, capaz de contender con el difícil panorama nacional e internacional del momento. Y después de esto se pasa a discutir lo que va a ser pues el tema más discutido de todo el Congreso, que es el artículo 3º constitucional. Ahí lo veremos con más detalle en el programa siguiente, pero pues la propuesta de el primer jefe era que se conservara la libertad de enseñanza, pero que se estableciera la educación laica en las escuelas públicas. Y este artículo será modificado por Francisco Mújica, que propone que no solamente sea en las escuelas públicas, sino que la educación sea laica en toda la educación primaria y secundaria, incluidas las escuelas particulares, y que además los programas de estudio estén bajo la supervisión del Estado. Esto va a ser discutido durante 3 días. Es a la única sesión que va a presentarse el primer jefe, porque pues seguramente los renovadores y el mismo Carranza pensaron que a lo mejor con su presencia se inhibía, pues se inhibían los jacobinos y aceptaban el proyecto carrancista. Pero cuando el propio Carranza se da cuenta de que pues no es así, que siguen los ataques a su proyecto en este punto, pues entonces ya no va a seguir asistiendo en los otros pues 3 días que se debate este artículo, que va a quedar finalmente con la propuesta de Mújica de que la educación sea laica, que el clero no pueda tener ninguna institución donde se imparta educación, puesto que difunde el fanatismo entre las jóvenes generaciones de mexicanos, y que se va a suprimir la posibilidad de que las particulares sí enseñen religión. Entonces, este tema, pues, continuaremos con él ya en el siguiente programa.
Nos despedimos de ustedes, la doctora Patricia Galeana, titular de este programa.
Muy bonita semana.
Y en la locución, Ivonne Castillo. Buenos días. Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.